Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios, esta reflexión o conferencia va a tener dos partes. La primera es para tratar de explicar o contar lo que la cruz no es, porque muchas veces para llegar a lo que las cosas sí son, primero hay que saber lo que no son. Entonces, esa será la primera parte. Y la segunda va a referirse a la relación entre Cristo y su cruz, que es otra manera de ver lo que la cruz sí es. Hablemos de lo que la cruz no es. Son muchas las personas que han hablado en contra de la cruz, a veces como enemigos declarados, a veces como personas ignorantes, a veces, incluso yo diría con buenas intenciones, pero realmente son muchas las cosas equivocadas y a veces tontas que se dicen sobre la cruz de Cristo. Vamos a tratar de hacer una lista, yo creo que son como unas siete, como unos siete casos de personas que han hablado, han dicho cosas sobre la cruz que no ayudan, sino que al contrario confunden o incluso alejan de este misterio que es tan central para nuestra fe. Empecemos por un caso muy sencillo. Ustedes lo conocen, lo han tenido muy cerca, pero no diremos nombres propios. Es muy propio de sacerdotes que dicen: nosotros no queremos quedarnos en la cruz porque ya Cristo resucitó. Es decir, son las personas que presentan el misterio de la cruz, yo diría algo así como una especie de estorbo o de obstáculo para ver la victoria de la resurrección. Entonces, ese es el primero para que lo tengamos en cuenta, para los que están tomando sus apuntes. Lo primero es eso. La cruz la ven algunos como si fuera un obstáculo para ver la resurrección. Uno se da cuenta inmediatamente de que hay algo de cierto, pero también hay algo de absurdo en esta manera de hablar. Hay algo de cierto porque la verdad es que muchos católicos efectivamente se quedan solo con el misterio de la cruz, como que nunca salen del Viernes Santo. Pero también hay algo de absurdo porque si uno sigue los evangelios se da cuenta que toda la grandeza de la resurrección solo resulta comprensible desde la abundancia de amor de la cruz. Es decir, la resurrección sin la cruz queda reducida a algo así como magia. Una persona que murió, pero de pronto vive. Es interesante ver si al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, que uno de estos reyes que habían puesto, reyes de pacotilla, que ponían los romanos en la zona de Palestina, le dice a Pablo, o dice, tratando de resumir la predicación de Pablo, es un asunto de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que vive. Es decir, no se entiende nada. Lo único que se ve en esa perspectiva, si se le quita a la resurrección el misterio de la cruz, lo único que se ve es más o menos como un acto de magia, un acto que no nos dice absolutamente nada. Ese es el primero. La cruz es un obstáculo un obstáculo para ver la resurrección o para conocer la resurrección. Otra segunda acusación contra la cruz es la de aquellos que dicen que la cruz es como una especie de desahogo, o siguiendo las palabras del filósofo anticristiano Nietzsche, es como una especie de venganza de los débiles. Los cobardes, los débiles, se aferran a la cruz. Los cobardes, los débiles, no luchan por sus derechos, sino que se resignan a una vida de segunda categoría. Esto sería lo propio de lo que Nietzsche llamaba la moral de los esclavos. Es decir, la gente que no tiene como suficiente fuerza, como suficiente coraje, vigor, entonces se aferra a la cruz. Y según eso, pues la cruz sería como una especie de venganza engañosa, venganza falsa o pretexto de los débiles. Ese sería el mensaje de la cruz. San Pablo también nos dice que para los judíos la cruz es un escándalo. Dice San Pablo que la cruz es escándalo para los judíos. Entonces fíjate que ahí aparece como una tercera versión. Una tercera versión de lo que la cruz no es. La cruz para los judíos, por lo menos para algunos judíos de aquel tiempo, era un escándalo. ¿Un escándalo por qué? Porque es la negación o la desobediencia de la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés decía, maldito todo aquel que cuelga de un madero, y según eso, pues Cristo quedaba bajo esa maldición. Y también es escándalo porque definitivamente las expectativas del pueblo judío en esa época iban por otro lado. Ellos estaban esperando más bien era alguien que le devolviera la independencia y la soberanía al pueblo judío. Y entonces aparece este Jesús con un lenguaje de que el perdón y que el amor y la sanación y todas estas cosas que no era lo que ellos esperaban. Entonces, ¿ahí entra qué? Ahí entra necesariamente un escándalo. La palabra escándalo, entre otras cosas, significa básicamente un obstáculo. En el caso de los judíos, sin embargo, no lo mencionamos como escándalo para la resurrección, como en el primer ejemplo que dimos, sino escándalo para creer que ahí esté Dios. ¿Cómo puede estar Dios ahí? Entonces, ¿cuántos llevamos hasta ahí? A ver, los de los apuntes. Cierto, hemos mencionado que para algunos es obstáculo para ver la resurrección, para otros es un pretexto de los débiles y cobardes, y para otros, para los judíos, es un escándalo. Para los griegos, nos dice San Pablo, es una necedad. La cruz es una necedad. Necedad, en este contexto, viene a significar algo así como algo absurdo, algo sin fruto, algo sin sentido. La cruz es un sinsentido. La cruz no tiene como un valor. Es decir, si alguien se pone a sufrir, ¿eso qué sentido puede tener? ¿Qué significado puede tener? Entonces la cruz es algo despreciable, es algo necio, es algo absurdo. Se convierte en una necedad. Esa es la versión que tendrían los griegos, que en ese caso quiere decir la filosofía pagana de aquel tiempo, del tiempo de San Pablo. Otras personas dicen que la cruz es absurda y que la cruz pues no tiene sentido porque es como un elogio del sufrimiento o es como una entronización de la derrota o es como, ¿de qué otra manera lo podríamos describir? La cruz viene siendo como aquello que en sí mismo no tiene sentido, lo que no tiene sentido, el sinsentido. Es muy comprensible que se hable de esa manera. Realmente yo creo que uno, aunque ya se lo hayan preguntado muchas veces, uno se siente estrecho, difícil para responder a esta pregunta. ¿Pero por qué el dolor de Cristo me salva a mí? Esa no es una pregunta fácil. Y si no se sabe por qué el dolor de Cristo me salva a mí, entonces, si ese dolor no produce salvación, o si no, ¿cómo la produce? Entonces, ¿por qué le vamos a dar tanta importancia? Entonces, la cruz aparece ahí como ¿qué? Como un absurdo. La cruz es un sinsentido. no tiene significado. Incluso hay otros que llegan a decir que la cruz se convierte como en una especie de obsesión. Por eso tú te acuerdas que con la famosa película esta de la Pasión de Cristo, la gente decía, es como una obsesión por la sangre. Eso es mostrar sangre, es una cosa, es una masacre, es un espectáculo malsano, es un espectáculo enfermizo, es una obsesión por la violencia, ¿no? Entonces, ese es otro obstáculo. Fíjate que son todos estos obstáculos los que hacen que las personas no se sientan atraídas hacia la cruz. Porque si la cruz es un sinsentido, es necedad, es escándalo, es un pretexto para los débiles, entonces, pues qué de bueno puede haber ahí. Otra razón por la que la cruz es rechazada es porque es la imagen también de las propias derrotas nuestras. Es decir, también nosotros tenemos nuestra propia cruz. Jesús dijo que cada uno tenía que tomar su cruz y seguirlo. Y entonces el rechazo que uno tiene hacia la cruz de uno, pues se convierte en rechazo hacia la cruz de Cristo. Y ese rechazo, pues tiene raíces muy profundas. La mayor parte de las personas no saben cómo manejar su frustración. La mayor parte de las personas no saben qué hacer con sus derrotas. La mayor parte de las personas no saben explicar sus errores o les avergonzaría tener que pedir perdón. Todas esas dificultades que tienen que ver finalmente con qué, con la soberbia, que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver con una autoimagen tan débil como muchas veces uno tiene, se convierte en rechazo a la cruz. Entonces la cruz se convierte en el resumen de todo lo que uno rechaza de sí mismo. Y así es muy difícil aceptar la cruz, porque ahí está representado todo lo que uno no quiere ver de uno. Los dolores que uno no quisiera volver a pensar, ni quisiera volver a encontrarse, los fracasos que uno ha tenido, las frustraciones, las búsquedas en vano, las traiciones. Entonces, ¿la cruz es qué? La cruz viene a ser como el resumen de todo lo que uno no quiere, de todo lo que uno detesta. Y por eso, pues, resulta apenas, ¿cierto? Resulta muy comprensible que la cruz no tenga esa aceptación. Y finalmente, otras personas, unas pocas, o yo no sé cómo sean los porcentajes, miran la cruz de un modo simplemente supersticioso, como un rito, o como un signo, o como un acto, pero que tuviera como poder en sí mismo. Hay usos supersticiosos de la cruz, que a menudo son casi blasfemos. Fíjese que en todos los lugares donde se practica la brujería tienen cruces, y es parte de la manera de confundir. Entonces, eso también crea como, todas estas son barreras, ¿no? Todos estos son como cortinas que impiden que se vea la belleza de la cruz. ¿Qué es la cruz entonces? La cruz es elogio del sufrimiento, la cruz es resumen de nuestras derrotas, la cruz es venganza de los débiles. Fíjate que son muchas las cosas que hacen que las personas no puedan acoger el misterio de la cruz, no puedan, y a veces pues no solo no pueden ellos, sino que a veces no podemos también nosotros, porque nosotros pues pertenecemos al mismo ambiente. Nosotros, pues, ¿qué queremos? Lo mismo que quiere la gente. Queremos estar sanos y fuertes y que todo nos salga bien y que todo el mundo nos quiera y que estemos siempre buena salud. Nosotros queremos lo mismo que quieren las demás personas. O sea, cuando hablamos así, no pensemos, por favor, que nosotros somos como una casta que está libre de todos estos males. Y allá la pobre gente que no entiende nada. No, nosotros somos los mismos que rechazamos también el misterio de la cruz. Son entonces muchas las razones, son muchas las barreras, son muchas las cortinas que impiden que se vea el misterio de la cruz. Y todo eso produce un fastidio hacia la cruz, un fastidio hacia el crucificado. Un fastidio que, por ejemplo, se concreta en el deseo de quitar los crucifijos. Que no se vea, que no se vea, que no aparezca. O disimular al máximo el sufrimiento. Hay unas imágenes en las que aparece la cruz, pero es casi como un adorno, detrás de un Cristo que está perfectamente sano. Por ahí le dejan más o menos como un puntico de pintura, por ahí que se vea, como para que no vaya nadie a decir lo que dijo mi amiga de República Dominicana cuando le presentaron un cuadro de Jesucristo, y ella dijo, no, ese no es Cristo, ese es Juan Bautista. Y el pintor se extrañó y se rió y le dijo, ¿por qué dice que Juan Bautista? Y ella dijo, ¿y dónde están las llagas? ¿Dónde está la sangre? Si no están las llagas, no es mi Jesús. Eso tiene mucha sabiduría, ¿no? Entonces los pintores y los escultores, los artistas, entonces están presentando ahora un Jesús, pero todo disimulado, ¿no? Es decir, prácticamente la pasión lo que hizo fue despeinarlo un poquito, ¿no? ¿Sí? Pero de resto es un modelo de Hollywood que está perfecto, que no le pasó nada. Tiene por ahí unos pintaditos en la mano, ¿no? Y detrás de eso lo que hay es esto que estamos hablando. Es un rechazo a la cruz, ¿no? Es un rechazo a ese misterio. Bueno, esa es la primera parte. La primera parte es todas estas razones por las cuales la gente tiene distancia, desconfianza, escepticismo, resistencia a la cruz. Y gente somos también nosotros. Ahora hablemos entonces de Cristo y la cruz. Uno podría pensar, bueno, pero si ese es el método más antipático y más cruel de muerte que tenían los romanos, ¿por qué Jesús en cierto sentido escogió o aceptó ese método? Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta difícil. ¿Por qué sucedió así? Y la respuesta va a ser también, yo creo que muy hermosa. Entonces vamos a hablar de los bienes que Cristo le dio a la cruz, porque tuvo que haberle encontrado algo bueno. Para escoger un método tan espantoso, tiene que ser que la parte buena, lo bueno de la cruz, supera abundantemente todas estas objeciones. En los que ven a la cruz como algo puramente mágico, o los que lo ven como venganza o refugio de los débiles y cobardes, o los que ven a la cruz como necedad, o como escándalo, o como absurdo. Tiene que haber algo muy bueno, o muchas cosas muy buenas en la cruz, para que Cristo haya aceptado, o podemos casi decir escogido, el camino de la cruz. Y me atrevo a utilizar la palabra escoger porque Él mismo nos dijo a nosotros que teníamos que elegir. Por ejemplo, cuando dijo que ancho es el camino que va a la perdición y estrecho el que lleva a la salvación, esa es una invitación a elegir. Cabe pensar que si Él nos invita a elegir a nosotros, Él mismo también tuvo que hacer, en cierto sentido, una elección. Entonces, hablemos de cuáles son los bienes de la cruz. ¿Qué es lo que Cristo encontró en la cruz? Los bienes son muchos, y aquí pues valdría la pena haber tenido como un tablero, pero así también nos podemos entender. El primer bien que tiene la cruz es que es universal. Si tú quieres decir algo que toca a todos los seres humanos, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos? Pues todos tenemos que pasar por la cruz, de distintas maneras, seguramente. Pero la cruz es universal. No hay una vida que sea tan feliz que no tenga contradicción, frustración, desengaño, dolor, humillación. Todo eso tan horrible que uno asocia con la cruz, Pues resulta que eso es lo que tiene la vida humana. No hay vida que no lo tenga. Entonces la cruz es un lenguaje universal. Mucho más universal que qué. Mucho más universal, por ejemplo, que los milagros. Uno puede tener un gran amor a Dios, aunque no haya sucedido el milagro que uno quería que sucediera. Si nuestra fe dependiera de milagros, yo tengo que dejar de amar a Dios cuando no hizo lo que yo quería. Entonces, si la fe nuestra depende del misterio de la cruz, es una fe que está sólida. Pero la fe que se agarrara, por ejemplo, de milagros, ¿qué voy a hacer cuando no me resulte el milagro? Si la evangelización depende de milagros, ¿qué vamos a hacer cuando no haya milagros? Y no siempre los hay. ¿Sí? Entonces es muy peligroso hacer depender la evangelización de cualquier cosa que no sea la cruz, porque las demás cosas a veces las hay y a veces no. Entonces a veces hay milagros espectaculares, pero otras veces no. Entonces yo no puedo hacer depender la fe de los milagros. ¿Cierto? En el caso este tan frecuente que tenemos en mi familia, literalmente había miles de personas pidiendo un milagro. Y el milagro no sucedió. Entonces, si la fe dependiera del milagro, en este momento ya tendría que haberme pasado a otra religión o haberme quedado sin fe. No, la fe no depende de milagros. La fe está anclada en un misterio más grande, más universal. La cruz es universal, los milagros no. La teología, las explicaciones son maravillosas. Algunos de nosotros tenemos un gusto especial cuando uno le puede encontrar como un significado a algo. Por ejemplo, cuando uno le explican algo y uno dice, ahora sí lo entendí. Cuando uno le encuentra como esa luz, como esa belleza, como esa armonía que tiene la enseñanza de la fe, uno dice, qué cosa tan hermosa. Pero ¿y si la fe depende de entender, qué voy a hacer cuando no entienda? Y resulta que hay muchas veces que uno no entiende. Y hay veces que tampoco puede explicar las cosas. ¿Yo qué le digo al papá de un niño autista que me pregunta, ¿y por qué yo me gané esta rifa? Realmente la única respuesta racional que se le puede decir es, ¿y por qué no se la podía ganar? Usted se la ganó y se lo hubiera podido ganar su vecino, o se lo hubiera podido ganar el otro, pero ¿por qué no usted? Así como se puede preguntar, ¿por qué usted? También se puede preguntar, ¿por qué no usted? Y desde el punto de vista racional eso no ayuda mucho. Entonces las explicaciones no siempre ayudan a la fe. Es más, las personas que pretenden entenderlo todo terminan perdiendo la fe, porque hay cosas que no se van a poder entender. Por ejemplo, si uno quisiera entender en plenitud y en perfección, pero explíqueme por qué Dios tenía que encarnarse, pero explíqueme por qué la Virgen es Virgen, pero explíqueme por qué tuvo que resucitar. Hay un momento en el que nuestras preguntas no encuentran todas las respuestas que quisiéramos. Porque muchas veces lo que Dios nos da, pues son algo así como regalos para que los apreciemos. ¿Cierto? Imaginémonos una persona, voy a decir, pues es absurdo. Imaginémonos una muchacha que fuera súper, hiper racional y entonces llega el novio con unos chocolates de almendra y naranja y le da su hermosa caja de chocolates. Y ella dice, ¿y por qué escogiste estos chocolates? ¿No te gustan? No, sí me gustan, pero ¿por qué los escogiste? Pues me pareció que te podían gustar. Bueno, pero hay otras cosas que me gustan. ¿Por qué cogiste esto y no otro? Pues esto fue lo que se me ocurrió, lo que yo pensé. Pero hubieras podido hacer también otra cosa, hubieras podido darme unas rosas, hubieras podido darme una serenata. ¿Por qué los chocolates? ¿Por qué? Lo más probable es que esa relación no avance mucho. Allá está diciendo, preste para acá los chocolates. Entonces uno, es muy difícil entender todos los porqués del amor, porque el amor está lleno de contingencias que al final quizás uno puede entender un poco mejor. ¿Por qué Dios hizo esto, esto y esto otro? Eso al final y en retrospectiva a veces uno puede entender mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los que les gusta entender las cosas, eso no es malo, pero el que pretende ponerle como condición a Dios, yo creeré cuando yo entienda, está perdido. Bueno, todo esto va con un solo tema, que es la cruz es universal. La cruz está más allá de las explicaciones. La cruz está más allá de los milagros. La cruz está más allá de la capacidad de análisis de uno. En estos días de tanta enfermedad de mi madre y de visitar tantos enfermos, porque cada visita a la clínica necesariamente implicaba, padre, por favor, venga para acá, padre, venga, ¿cierto? En estos días uno se da cuenta de lo poderosa que es la cruz. Muchas veces el enfermo a duras penas oye, a duras penas ve, y en ese momento no se pueden hacer grandes explicaciones, ni siquiera se sabe si las mismas oraciones las entienden. Pero los signos más elementales, como trazar la cruz, esos signos permanecen. Mi madre casi hasta los últimos días, ella entendía muy bien eso, de trazarse la señal de la cruz. Y nos pasó tanto antes como después de la operación, que uno iba a rezar con ella y ella hacía el ademán de trazarse la cruz. Seguramente su capacidad cerebral estaba limitada por la inflamación que tenía o todo, pero la cruz es suficientemente elemental como para llegar desde los niños hasta los ancianos, desde los sanos hasta los enfermos. La cruz es universal. Tiene esa ventaja. Segunda ventaja de la cruz. La segunda es que la cruz es amiga de la verdad. La cruz hay que entenderla no como un momento, no como algo estático, sino hay que entenderla como un proceso. Y es un proceso de despojo. En su carta a los Filipenses capítulo 2 nos dice el apóstol San Pablo que Cristo se anonadó. Literalmente lo que significa la palabra griega es se kenotizó, se despojó de todo, se vació de sí mismo. Y cuando una persona se desocupa de todo, entonces aparece su verdad. La verdad tiene mucho que ver con la desnudez. La verdad tiene mucho que ver con el despojo. Por ejemplo, una persona que tiene muchísimo dinero, lo mismo que la persona que tiene muchísima belleza, lo mismo que la gente que tiene muchísimo poder, les queda muy difícil saber quiénes son sus amigos. ¿Me quiere a mí o quiere mi dinero? ¿Me quiere a mí o quiere mis influencias? ¿Me quiere a mí o quiere un favor? Es muy difícil saberlo. En cambio, el pobre siempre sabe cuáles son sus amigos. Porque el que me quiere, me quiere. El que me quiere, me quiere. Y eso vale de todo lo que es participación en la cruz. A lo largo de la vida uno se da cuenta que hay amigos que fueron amigos de circunstancia. Cuando yo tenía tal cargo, ¿cierto? Eso lo vivo yo aquí en Chiquinquirá, para no ir más lejos, ¿no? Como se supone que en este lugar en particular tienes pues cierta importancia ser el prior del convento, el rector del santuario, pues a uno lo saluda mucha gente. Y mucha gente es muy amable, pero yo nunca sé cuántas de esas amistades van a quedar cuando yo termine mi oficio, porque como este oficio no es vitalicio, cuando yo no tenga ninguna influencia, cuando yo no tenga que firmar ni un cheque más, cuando yo no sea nadie, ¿cuántos van a quedar? No se sabe. Pero uno presume que el número va a disminuir muchísimo. Entonces la cruz nos lleva a la verdad. La cruz nos lleva a la verdad nuestra y a la verdad de Dios. En la cruz aparece la verdad de Dios. Uno puede mirar la cruz y puede decir, así nos ama Dios. Y uno puede mirar la cruz y uno puede decir, ahí están retratados mis pecados, ahí están retratadas mis falencias, mis vacíos, ahí están. La cruz entonces, ¿qué es? Es verdadera. Y cuando uno pasa por la cruz, uno se hace más verdadero. Por eso, las personas que no han pasado por el sufrimiento tienen solo soluciones, tienen todas las soluciones. ¿Te has dado cuenta que una persona que nunca ha sufrido arregla el problema de la pobreza en dos frases? Eso no es sino que los pobres dejen de ser perezosos y listo. arregló la pobreza del mundo. El que ha tenido, ¿cierto?, siempre todas las comodidades, todas las oportunidades, todos los gustos, todo lo ve sencillo. Eso no se necesita, eso todo está muy fácil. Y lo que pasa con fulano y fulano, lo que pasa es que esos son unos brutos, y el otro lo que pasa es que es un resentido, y uno opina y pontifica y juzga. Pero eso es el que no ha sufrido. Una de las cosas duras de ser colombiano, aunque me siento tan agradecido con Dios por este país, es tenerle que oír, ya uno se cansa, tener que oírle soluciones a todo el mundo. Todo el mundo tiene soluciones. Uno va a otras partes, bueno, ¿y por qué no han acabado con el problema ese de la guerrilla? O sea, la gente cree que eso es salir como, ¿no?, como quien fumiga mosquitos, ¿no? No tienen idea de lo que es la jungla aquí, no tienen idea. No tienen... Eso es. No tienen idea de lo que es la jungla. Mire, yo le voy a contar una cosa. En Irlanda todo el mundo sabe cómo arreglar el problema de la violencia en Colombia, ¿no? O muchos saben. Pero resulta que la zona en la que se mueve la guerrilla puede ser 3 veces el país de Irlanda. Tan sencillo como eso. Ah, pues la solución es que el Estado haga verdadera presencia. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuántos miles de millones de dólares implica eso? ¿Qué tipo de trabajo implica eso? ¿A dónde tenemos que llegar con eso? Bueno, todo esto es para decir que cuando uno no ha pasado por ciertas experiencias de sufrimiento, la visión del mundo es supremamente miope. Y a nosotros pues nos puede pasar lo mismo con otros países. Cuando uno oye ciertas cosas, por ejemplo, en la época del presidente Bush, uno decía, pero ¿qué tendrá que hacer ese señor para que lo bajen de allá, hola? Porque todas las soluciones de él era vamos a mandar otro portaaviones, ¿no? Ya se mandó otro portaaviones y se arregló el problema. Y dice uno desde fuera, ¿no? Y desde fuera, pues todos juzgamos, me parece que de una manera muy equivocada. Es muy fácil equivocarse. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el sufrimiento da sabiduría, el sufrimiento da perspectiva, el sufrimiento lo sitúa uno en el terreno de la verdad. El sufrimiento le da su peso específico a cada cosa. Lo hermoso no es sufrir, lo hermoso es haber sufrido. Y decía Santa Teresa de Jesús, el sufrir pasa, el haber sufrido queda. Entonces lo hermoso es haber sufrido. La persona que ha sufrido y que no se queda en el sufrimiento, porque la cruz tampoco se encierra sobre sí misma, sino que da paso a la resurrección. La persona que ha pasado por la cruz y que ha pasado por la resurrección, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a esa persona? Le sucede que sabe degustar, que sabe saborear cada cosa. El día en el que moría mi mamá, nosotros estábamos aquí en Eucaristía, dándole gracias a Dios por la liberación de los secuestrados, la liberación de los últimos secuestrados en la operación llamada Camaleón. Entonces vino el general Mendieta y vino el teniente coronel William Donato y estuvieron aquí, estuvieron en la Eucaristía. Eso fue muy emocionante, muy bello. Uno podía ver aún en las cosas más sencillas cómo estas personas sí le sacan el sabor a cada cosa. Como el enfermo que se ha curado, ¡uy!, cómo valora la salud. Como el que ha perdido a alguien y lo recupera, ¡cómo valora esa amistad! El que estuvo preso o estuvo secuestrado y queda libre, ¡ay!, se bebe el aire, la luz, disfruta cada momento. ¿Qué ciego es el que no ha sufrido? ¿Y cuánta luz tiene el que ha sufrido? Porque el que no ha sufrido toma todo como un deber que la vida tenía con él. Claro, tengo que estar sano, se supone. La vida tiene que mantenerme a mí sano, o Dios, o lo que, según las creencias de cada uno. Tengo que estar sano. Pero el camino del sufrimiento quita ese lenguaje y pone otro lenguaje. Estoy sano, ¡ay, qué regalo! Todo se vuelve regalo. Ese es el tercer punto de la cruz. La cruz nos enseña que no se nos debía nada. Hay un libro impresionante sobre el jansenismo. No entremos ahora en detalles ni sobre el jansenismo ni sobre el libro, pero es que tiene un título maravilloso. Se llama Dios no nos debe nada. Y eso solo lo descubre el que ha sufrido. Porque uno parte de la base. Oh, tengo un esposo fiel o tengo una esposa fiel. Pues, ¿qué le toca? Tiene que ser. Yo me lo merezco. Es su obligación. Hasta el día en el que uno se da cuenta, no. ¿Qué regalo tener una esposa que me ama? ¿Qué regalo tener unos hijos? ¿Se convierte en qué? En regalo. La cruz todo lo vuelve regalo. Todo. La salud. Se despierta uno. ¡Ay, estoy vivo! ¡Bendito sea Dios! El aire que uno respira, las cosas tienen color. ¿Ustedes se imaginan este general Mendieta, después de 11 años de secuestro, ver las calles? En cambio, uno que ve en las calles, ¡ah, estos atascos! ¡Ah, esta mugre! Poder ver las calles. Uno entra a un centro comercial a que muchas veces a quejarse. ¡Ah, todo tan caro! ¡Ah, todo tan lleno! Este señor, después de 11 años en la selva, ¿te imaginas cómo entra y cómo disfruta cosas tan sencillas? La cruz hace que todo se nos vuelva regalo. Que aprendamos el título de ese libro. Repito, sin entrar aquí en nada sobre jansenismo. El título de ese libro, Dios no me debía nada. Todo es regalo. Qué cosa tan maravillosa. Eso es algo muy grande. Luego la cruz, ya sea pequeña como algunas que veo, o grande, así como la que tiene María Estela, ahora sí dije bien. ¡Ay, qué bueno! La cruz pequeña o así grande como la que tiene ella. ¿Qué le enseña a uno la cruz? La cruz nos hace hermanos. Fíjate una cosa tan hermosa que tiene. ¿Qué es lo que a nosotros nos separan? ¿Qué es lo que nos separa de nuestros demás seres humanos? Los intereses que tenemos en conflicto. Como yo quiero este libro y tú lo quieres también, entonces tú y yo nos volvemos enemigos. Entonces, el camino de la codicia es el camino de la guerra. El camino del despojo es el camino de la fraternidad. Seremos hermanos en la medida en que tengamos las cosas, no en la medida en que las cosas nos tengan a nosotros. Seremos hermanos en la medida en que nosotros seamos los dueños de las cosas y no las cosas dueñas de nosotros. Pero la persona que ha pasado por la cruz es la persona que realmente es dueña de las cosas. Así hablaba Jesús, como si fuera un loco, ¿no? Todo me lo ha dado mi Padre. Todo me lo ha dado mi Padre. ¡Qué cosa tan bella! Jesús se sentía, él no se sentía como un pobre, miserable, arrastrado, ¿no? Él se sentía rico, se sentía el hijo del dueño. Todo me lo ha dado mi Padre, qué cosa tan hermosa. Entonces, a través del despojo, a través de no agarrar, de no adueñarse las cosas, desaparecen las contiendas. Además, frente al misterio de la cruz, cada uno de nosotros aprende a reconocer sus propios errores, sus propias incoherencias. Cada uno de nosotros aprende a reconocer sus propios pecados. Entonces, ¿en qué me convierto yo? ¿Qué paso a ser yo delante de la cruz? Un amado, un redimido. Y si yo soy amado y redimido, y a mi lado está otra persona que está amada y redimida, ¿cómo va a ser mi enemigo? Se acaban los enemigos. Es que la cruz es lo más fuerte que hay en el mundo entero. La cruz da libertad, la cruz da verdad, la cruz da hermanos. Ahí vienen los hermanos. ¿Qué me diferencia de los demás? ¿Quién eres tú? Un redimido. ¿Y tú? Una redimida. Somos los redimidos. Unidos por uno solo que nos ha tenido paciencia, misericordia, salvación. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto de la vida de Cristo puede ser tan tremendamente unificador? Difícil de encontrar otro. Si preguntamos cuál es el pasaje favorito, la parábola favorita, el discurso favorito, cada uno tendrá lo suyo. Pero en cuanto a ser salvados, en cuanto a ser redimidos, uno solo, la cruz. El mismo Cristo dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces mira todos los bienes, la cruz es universal, la cruz te lleva al terreno de la verdad, la cruz hace que todo se te vuelva regalo, la cruz entonces te invita a vivir en la gratuidad, en el agradecimiento. Y las personas que viven en el agradecimiento son las personas que viven en la misericordia. Si yo lo he recibido todo de regalo, qué fácil resulta dar. ¿Cuáles son las personas que con más dificultad dan las cosas? Las personas que sienten que todo me lo he ganado y me lo he ganado a pulso. La gente que tiemplo aquí, ¿no? Tiemplo en esta parte. Me lo he ganado a pulso. Me ha tocado duro. Y como todo me ha tocado duro, entonces el que quiere que le toque, que se friegue también y que trabaje. Porque yo me lo he ganado todo a pulso. En cambio, el que siente que todo ha sido don, que todo ha sido gracia, de un modo muy espontáneo siente lo que dijo San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te engríes como si no lo hubieras recibido? Entonces, todo el regalo es muy fácil compartir. Como entramos en el lenguaje del despojo, entonces es fácil la fraternidad. Como yo soy un perdonado, entonces me resulta fácil perdonar. No hay nada que tenga tanta fuerza como la cruz. No hay nada. Nada hay. Nada que revele tanto el corazón de Dios. Nada que revele tanto la gravedad del pecado. Nada que traiga tanta esperanza a los que la miran y confían en ella. No hay nada. Entonces aquí ve uno por qué los bienes de la cruz superan abundantísimamente los males. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido nuestras dos partes que dijimos. Primero, contamos por qué la cruz es impopular, por qué está como oculta detrás de muchos velos. Y segundo, hemos contado qué fue lo bueno que le vio Cristo a la cruz. Terminemos, hagamos una conclusión. Tratando de juntar esas dos partes, la cruz oculta detrás de muchos velos y la cruz al mismo tiempo fuente de bondad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a quitar esos velos? ¿Cómo podemos, iba a decir popularizar, cómo podemos popularizar la cruz? Yo creo que no existe una receta. Hay que estar atentos a la historia de cada persona. Recuerda lo que dijimos en algún punto de esta reflexión. La cruz no es una foto, no es algo estático. La cruz es un dinamismo. Un dinamismo que viene y se va. Es un paso, es una visita. Eso es la cruz, es un paso. Entonces, si yo quiero que las personas se enamoren de la cruz, quizás algunas reflexiones como estas puedan servir, pero solo servirán en la medida en que yo pueda acompañar la visita de la cruz en las personas. Es decir, la manera de popularizar la cruz es acompañar la vida de los crucificados. Hay que acompañar, eso es exactamente lo que nos dice San Pablo. Hay que llorar con el que llora y hay que reír con el que ríe. ¿Eso qué significa? No quiere decir que uno pierda su personalidad o que uno se convierta como en un mimo o en un espejo de los demás, sino quiere decir que hay que saber acompañar el proceso del otro. Hay que saber estar en el momento del dolor. Ahí suceden cosas maravillosas. En esos momentos de sufrimiento suceden cosas maravillosas en las personas. Y en esos momentos de sufrimiento hay que saber estar y hay que saber decir una palabra. ¡Una palabra! A veces en toda una tarde solo se le puede decir una palabra a la persona que está sufriendo. Pero esa palabra es la que puede llevar a que la persona mire su historia, incluso su vida misma, de otro modo. Vamos a dar unos poquitos ejemplos de cómo se va quitando ese velo, cómo van cayendo esos velos. Digamos en el caso del sufrimiento. Una persona que ha pasado por un gran sufrimiento y tal, de tal magnitud que le ha como cambiado su manera de pensar. Y uno como que lo ha seguido en ese proceso. Un día, pero ese día uno no puede programarlo. Esas cosas es de estar ahí. De esto me entienden muy bien los que son papás y los que son mamás. Porque eso es lo mismo que educar hijos. ¿Cuál es el arte de educar hijos para los que son papás? Estar ahí. ¿Cierto? Educar hijos no es decir, bueno, de 3 a 4 les daré la conferencia de hoy. Esos somos nosotros los que somos predicadores o profesores que decimos, bueno, de tal hora a tal hora, pero un papá no. ¿Qué es lo que le toca a un papá? Estar ahí, estar ahí. Y en el, ojalá tiempo completo. Y en el momento en el que la cosa sale mal, el papá sabe estar ahí. Y cuando la cosa se arregla, el papá sabe estar ahí. Y le saca el provecho, el mejor provecho y el mejor fruto al momento malo y al momento bueno. Por ejemplo, un hijo está estudiando, está haciendo grado 7, grado 8, en todo caso está en la secundaria. Y le va mal con un determinado profesor. La actitud del muchacho con facilidad sucede así. Es una actitud de recriminar al profesor. ¡Ah! Me tiene mala voluntad. El papá o la mamá está ahí cerca y acompaña. Y su acompañamiento consiste en muchas cosas. A veces es solo estar ahí cerca. A veces es dar un abrazo, a veces es decir, mira, no te desesperes, ten paciencia que lo vas a hacer mejor. Otras veces es como darle la razón, sí, yo también tuve un profesor que era la misma cosa, eso no hay, eso uno no se escapa de caerle mal a alguien, mijito. Pero no se desespere. Fíjate, son distintas, eso es como el que toca una melodía al piano. Tú no puedes decir únicamente, do, 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 do. No, tienes que moverte por todo el teclado. El corazón humano es un teclado. Y saber acompañar es tocar esas distintas melodías. Entonces tú vas tocando tu piano y a veces le dices a la persona, sí, tienes razón. Y otras veces le pones un poquito de humor y dices, no, pero es que verdad que esto que usted está entregando, hermano, sí. No es que antes le están poniendo buena nota, eso sí, olvídese. Y es un poquito de humor, ¿eh? Y le vas haciendo caer en cuenta de cosas. Después de 1 o 2 meses los resultados han mejorado. Oye, me di cuenta, ¿no te volvió a ir mal lo del profesor ese qué? No, ya hasta buenos amigos nos volvimos. Hombre, qué bien, qué cosa tan buena. ¿Y qué? ¿Qué era todo el problema? No, que el tipo es un perfeccionista, pero ya le cogí el tiro, papá, ya se... qué bien que aprendiste eso. Y fíjate que sí podías hacerlo mejor. Oye esa frase. Fíjate que sí podías hacerlo mejor. Esa es la homilía de ese día para ese muchacho, para esa niña. Fíjate que sí podías hacerlo mejor. Esa frase le tiene sentido para ese muchacho, ¿por qué? Porque se le acompañó en el proceso anterior. Entonces él no siente esa frase como una bofetada, sino siente esa frase como la culminación de un proceso. ¿Qué quiere decir esto? No podemos popularizar la cruz con grandes fórmulas ni con grandes planes. El único plan es amar al prójimo, saber estar, mirar el momento que vive la persona. Venga a ver esta persona en qué anda. A mí me llamó tanto la atención, es que yo no puedo dejar de ser así como medio analítico, creo que se me va la mano en eso. Y en medio del dolor que hemos tenido con la muerte de mi madre, yo no puedo dejar de ser analítico. Por ejemplo, mirar los mensajes que la gente le manda a uno. Yo digo, realmente hay gente que sabe acompañar y hay gente que no sabe acompañar. No habíamos todavía enterrado a mi madre y me llega un correo que dice, no, pero sí, te tienes que alegrarse. Deberían hacer fiesta en esa casa. Yo di, digo, se le va la mano. Llegará el momento en el que ese lenguaje uno lo pueda entender. Pero no ha terminado uno de soltar su primer llanto y ya está en la gente con que, ¿qué hubo? ¿Organizan una fiesta? No. Saber acompañar es difícil. Otros, en cambio, presumen que uno está despedazado. Un amigo me escribió, padre, yo sé que usted en estos días no va a poder predicar. Y yo digo, bueno, ¿y este hombre? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca eso que yo no voy a poder predicar? Pues por supuesto que me cuesta trabajo algunas veces, pero otras veces no tanto. Además, la predicación para mí no es un trabajo como forzado. Es lo que brota de mi corazón porque creo, ¿no? Porque tengo el regalo de la fe. Entonces, fíjate cómo la gente se equivoca fácilmente. Unos que creen que ya uno tendría que estar pues haciendo fiesta y otros que creen, no, usted tiene que estar deprimido, ¿no? Y muchas personas obviamente lo relacionan ¿con qué? Con sus propios procesos. No, yo también pasé por eso. Y muchas veces a uno le toca, es muy chistoso ser sacerdote. Si les interesa, les puedo dar unos consejos sobre eso. Es muy, muy chistoso lo de ser sacerdote porque entonces la gente empieza a consolarlo a uno, pero empieza a buscar consuelo para todo lo que no han resuelto también de sus situaciones. Y no es de ponerse bravo, ¿cierto? Sino de entender que así es la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es la manera de popularizar la cruz? La manera de popularizar la cruz es con el segundo mandamiento que nos dio Jesucristo. Es mirar con atención al hermano, tratar de detectar en qué momento está, tratar de ayudar, bendecir, fortalecer, construir un poquito. Y a veces, no siempre, habrá una palabra que le abre todo el mundo a la persona. Y entonces la persona va a decir, como dice en el Salmo, me estuvo bien el sufrir. Pero eso es una maravilla. Cuando ya la persona llega a decir eso, quiere decir que ya llegó a la Pascua, ¿no? Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Resumen entonces de esta meditación. Primero, la cruz no es popular. Hay muchas cosas que esconden, ocultan, bloquean, dificultan el encuentro con el misterio de la cruz. Las hemos enumerado, no es una lista exhaustiva, pero entre ellas aparece eso de que la cruz es escandalosa, eso de que la cruz le recuerda a uno las frustraciones, eso de que la cruz parece ser como la herencia o la opción de los derrotados, ese tipo de cosas. Segundo, hemos visto los grandes bienes de la cruz. Las palabras que más sobresalieron en ese momento es, la cruz es universal, la cruz nos revela la verdad de Dios, la verdad del propio corazón, la verdad de lo que es la humanidad. La cruz nos transporta a una lógica nueva, que es la lógica de la gratuidad. La cruz nos hace hermanos. Es decir, son inmensos los bienes de la cruz. Nos enseña el misterio del perdón, el misterio de la generosidad de Dios y de cómo ser generosos nosotros. Y en tercer lugar, hemos dicho que no hay manera de conectar esos dos puntos, es decir, no hay manera de quitar esos velos si no es con una observación atenta, amorosa. Terminemos citando a San Francisco de Asís, el cual, cuando inició el primer intento que hizo de comunidad, a él se le ocurrió una idea que es la cosa más loca que yo he oído en este mundo. Di tú que hubiera como unos 8 frailes en aquella época. Y él decía, bueno, ustedes 4 van a ser de mamás de estos 4. No papás, sino mamás. Ustedes 4 frailes, hombres, van a ser de mamás de estos 4. ¿Mamás por qué? Porque ustedes tienen como trabajo estar atentos, como está una madre. Fíjate qué idea tenía él de la perfección espiritual. Estar atentos, como lo está una madre. Si uno quiere popularizar la cruz, necesita eso. Necesita ojos de madre. Decía María Magdalena Pazzi, una santa educadora, que por el apellido ustedes se imaginarán de qué país es. Decía ella, mira, si una madre tuviera 2000 hijas, a todas les conocería el nombre. Ella habla en femenino porque sus colegios eran de niñas. tuviera 2,000 hijas, a todas les conocería el nombre, las circunstancias, los gustos y dónde le aprieta el zapato. Ese es el amor que se necesita para difundir la cruz. Un amor atento, un amor que sabe encontrar, ¡ah, ya sé qué es lo que está viviendo esta persona! Solo un amor así es capaz de ayudar a que la gente nazca a una vida diferente. Y esa es parte del apostolado nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.